Hola, muy buenas. En menos de 10 días tenemos elecciones europeas.
It's the European Parliament that has to find majorities. It depends very much on how the composition of the Parliament is and who is in what group.
What?
Oh. Values and rights cannot be divided according to some political arrangements.
Y como viene siendo habitual en este 2024 tan electoral, toca nuestra guía básica para entender las elecciones, en este caso, las europeas. Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política y esta semana junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ortiz queremos, como decía, presentaros un episodio que sirva para entender al máximo las elecciones de las que aquí no hemos dejado de hablar pero que sabemos que no son precisamente las elecciones más seguidas. Lo haremos, como siempre, con nuestro formato habitual pero con un pequeño cambio y es que en este episodio el primer protagonista tiene que ser Emilio Ortiz. Conectaremos con él desde Bruselas para precisamente hablar de qué son las elecciones europeas, hacer el recordatorio de los básicos de estas elecciones europeas y sobre todo hablar de los datos, los políticos, los ciudadanos, pero desde un punto de vista, como decimos, europeo. ¿Cuáles son los temas de campaña más allá de España? ¿Cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos europeos y la intención de ir a votar? Además de hablar, obviamente, de encuestas y de cada uno de los grupos políticos. Después lo que haremos es ir a nuestras secciones habituales con Fran y con Lidia, que sí se van a centrar más en la parte española, las encuestas en España, las diferentes posiciones de los partidos y coaliciones aquí en nuestro país y, por supuesto, también hablar de los ciudadanos españoles, de los ciudadanos españoles en dos sentidos, respecto a sus preocupaciones, pero también respecto a la Unión Europea, si la consideran cercana, si no, si están a favor de ella, no. Por supuesto, en la parte final sí que me tendréis a mí y un concepto que persigue históricamente las elecciones europeas, que es el de las elecciones de segundo orden. Hablaremos, como decimos, en la parte final sobre qué significa este concepto y qué hace tan especiales, para bien y para mal, estos comicios europeos. Todo esto en un episodio de una hora que hacemos con la ayuda de todos nuestros mecenas y en el que tratamos de que al final acabes diciendo eso de ahora lo entiendo. Con todo presentado, comenzamos. Emilio Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Adri, muy buenas, ¿qué tal?
Siempre te pregunto, ¿no? ¿Qué tal la semana? Esta semana, bueno, tiene que ser crucial porque estamos empezando contigo el programa, evidentemente, guía básica dedicada a las elecciones europeas. No sé, ha llegado la Navidad para ti, ¿no?
Sí, 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 un regalo, ¿no? Una visita de Papá Noel esta semana. No, yo creo que lo hemos comentado, que al final el hecho de que los candidatos estén haciendo campaña en sus países desatasca un poco Bruselas. Cuando nos metamos ya en el 6 de junio, en el jueves, ya va a ser distinto. Nosotros tenemos el concepto de que el viernes 7 se cierra campaña en España, etcétera, etcétera, pero ya ahora lo comentaremos, ya desde el 6 empiezan las elecciones. Hay un matiz que ahora también comentaremos que es interesante con uno de los Estados miembros, pero bueno, ya la dinámica ya es 100% elecciones. Está todo el mundo pensando en el 10 de junio ya, o sea.
Y yo te lo confieso, te voy adelantando, tengo muchas ganas de que llegue el siguiente episodio después de las elecciones para preguntarte, Emilio, ¿ahora qué? Porque tendrás un vacío, ¿no? O sea, claro, es como tendrás ahí un vacío personal y profesional ahí en plan, ¿qué hago con mi vida ahora, no?
No tenemos mucho margen porque el 9 de junio acaba, bueno, se vota la mayoría de Estados miembros y acaban las elecciones, pero el 15 ya hay un Consejo Europeo informal para empezar a hablar de altos cargos. O sea, aquí no hay periodo de negociación para como en Cataluña, ¿no? Por ejemplo.
Que sí, sí, correcto. Correcto, oye, pues maravilloso. Oye, Emilio, empezamos propiamente con esta guía básica, además es una guía casi para dummies, que es algo que nos has hecho tú a lo largo de los últimos meses, evidentemente, siempre que tanto mecenas como no mecenas me hablan, me dicen que, oye, que aprenden muchísimo. Ahora vamos a hacerlo en formato reducido, es decir, ¿qué es lo básico que tenemos que controlar de las elecciones europeas? ¿Qué es lo más
básico?
Pues mira,
lo más básico, para empezar, son las fechas. Es decir, no se vota en un solo día, que es a lo que estamos acostumbrados, se vota en 4 días distintos, del jueves 6 al domingo 9. Bien, es cierto que el domingo 9 vota la inmensa mayoría de Estados miembros, entre ellos España. ¿Qué pasa? Que el jueves 6 vota Países Bajos. Es el primer país, solo Países Bajos, el jueves es el primer país en hacerlo. Luego el día 7 vota Irlanda, viernes 7 vota Irlanda. Entre el 7 y el 8, es decir, parten su jornada electoral en dos días o parte de su jornada electoral en dos días República Checa. El 8 votan Letonia, Malta y Eslovaquia, viernes 8, perdón, sábado 8. Entre el 8 y el 9 también divide su jornada electoral Italia y el resto de Estados miembros vota ya el 9. ¿Dónde está aquí el quid de la cuestión? En que los resultados electorales no los vamos a conocer enteros hasta la noche del 9, más luego el 10 de junio, voto por correo, etcétera, etcétera. Hay un pequeño matiz que es Estonia. Estonia objetivamente vota el 9, pero empieza a recoger votos desde el día 3. Es decir, la gente que no puede ir a votar el día 9 puede hacerlo desde el día 3. Es decir, desde una semana antes, más o menos, de que oficialmente sea su turno de votar. Es un pequeño matiz. Y hay que dejar claro que no todos los países miembros permiten el voto por correo. Es decir, para nosotros es algo muy natural, pero, por ejemplo, Dinamarca no permite el voto por correo, Chipre no permite el voto por correo, Polonia no permite el voto por correo, para que la gente vea un poco la diferencia. Y después, que esto es algo que también hemos dicho en anteriores episodios, no es una única elección, son 27 diferentes. Cada Estado miembro aplica su propia ley electoral porque está por aprobarse o está por entrar en vigor la ley electoral europea y no entra en vigor porque hay países, voy a dar una colleja, hay países que no han transpuesto esa normativa, entre ellos España. La idea es que para las de 2029 ya esté en funcionamiento la nueva ley electoral, pero no es el caso.
Oye, te pregunto una curiosidad. Una persona como tú, que eres de un país de la Unión Europea, que vive en otro país de la Unión Europea, ¿cómo vota? ¿Tienes que votar por correo en España? ¿O estás empadronado allí?
Correo. Vas al consulado, o sea, en el caso de Bélgica, vas al consulado, te das de alta, en mi caso, como no residente, bueno, por una cuestión de tiempos, básicamente. No llevo el tiempo suficiente como para que me compense darme de alta como residente. Te entregan una documentación y tienes que esperar a que te llegue, a que te lleguen las papeletas. Y después de eso, simplemente vas a una oficina de correos como en cualquier otro, en cualquier otro lugar.
Si fueses residente, sí que votarías en Bélgica.
Si fuese residente, votaría como ciudadano belga. Perdería la posibilidad de votar en elecciones autonómicas en España. No en generales, pero sí en autonómicas. Yo personalmente no quiero perder esa opción, así que me registro también como no residente. He de decir que en el momento en el que estamos grabando esto, no me ha llegado ninguna papeleta para poder votar.
Ay, ay, ay.
Cruzo los dedos.
A ver si nuestro corresponsal en Bruselas se nos queda
sería,
sin
sería.
Por cierto,
no
prepárate,
sé cómo definirlo, no sé qué.
Prepárate para un paquete gordo porque son 39 papeletas, ¿eh?
Lo sé.
Más dos que te llegan al final de votar en blanco, 41 papeletas.
Son tantas papeletas, mira, esto me viene bien, son tantas papeletas porque es que elegimos muchos eurodiputados.
Sí, eso. Oye, hablando de números, ¿qué dicen los datos, ¿no? Que queremos también esta sección hacerla contigo. En este caso, hablamos sobre todo también de encuestas, de nos acercamos ya al día de las elecciones. Es verdad que las hemos comentado en algún otro episodio. Pero bueno, a menos de 10 días para los comicios, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, los datos de momento, lo que nos están diciendo a nivel de encuestas es que vamos a ver unas elecciones muy en clave nacional. Es decir, hay que recordar que el Parlamento Europeo próximo va a ser más grande, ¿no? Pasa de tener 705 a 720 eurodiputados. El país que más eurodiputados reparte siempre es Alemania, que esta vez va a repartir 96. Francia reparte 81 e Italia reparte 76. Son los tres países que más reparten, además de Países Bajos. España, que también está entre los que más reparte, pasa de repartir 59 a repartir 61. Claro, esto hace que a la hora de votar los eurodiputados de distancia, ¿no? de diferencia, se van a parar, o los nuevos eurodiputados van a parar a las dos principales fuerzas políticas, PP y PSOE en España. Todas las elecciones van en clave nacional, es decir, en Francia pues Le Pen saca mucha distancia a Emmanuel Macron, en Italia Meloni sigue liderando las encuestas, en España la disputa va a ser Sánchez Feijóo con el PP un poco por delante, pero no tanto como ellos esperan, y con el PSOE intentando recortar distancia. Y luego hay algunos países que no se sabe muy bien qué va a pasar. Es el caso de Alemania. El SPD, que lidera el gobierno, está en horas bajas, y hay que ver sobre todo el auge de la extrema derecha, tanto de AfD en Alemania como de cómo puede quedar Rassemblement National en Francia, qué fuerza puede tener Fratelli y qué fuerza puede tener Víctor Orbán en Hungría, porque su partido ahora no tiene grupo político en el Parlamento Europeo. Entonces, dependiendo de dónde vayan sus eurodiputados, vamos a ver más equilibrios o menos en la nueva Eurocámara. Como te digo, yo creo que van a ser unas elecciones muy en clave nacional para muchos países, por mucho que los grandes mensajes sean muy europeos, ¿no? Los temas.
Claro, justo también te quería preguntar por eso, porque en uno de los episodios, pues una de las cosas que hicimos repasando estas elecciones fue hablar de los temas de campaña o aquello que tú creías que iban a ser los temas de campaña. Pero claro, a la vez siempre nos has advertido de que estos son 27 elecciones. No sé si, bueno, con el tiempo que ha pasado y que ya estamos inmersos en campaña electoral, si se confirma un poquito lo que nos decías, es decir, si estamos hablando de temas nacionales, si, bueno, si ha tenido alguna influencia, pues por ejemplo, el debate que hubo el otro día a nivel de Spitzenkandidat, no sé, ¿qué nos puedes decir?
En España sí, quiero decir, en España parece que la campaña está construida como si esto fuesen unas elecciones generales. No voy a entrar a valorar si esto es bueno o malo, o sea, desde el punto de vista europeísta es malo, evidentemente, pero bueno, entiendo que a la hora de la verdad los partidos políticos pues lo que buscan es el voto, y en España pues ahora mismo evidentemente pues no vende hablar de cuántas competencias tiene que tener la Unión Europea en defensa, ¿no? Sí que es verdad que los debates se van orientando un poco hacia los temas que preocupan a cada país. Por ejemplo, en los bálticos preocupa mucho la defensa, es decir, estar en frontera con Rusia hace que se preocupen pues de despliegues militares, inversión en defensa, reconversión industrial. Luego, si te vas a Francia o a Italia, el hecho de que tanto Marine Le Pen como Giorgia Meloni lideren las encuestas hace que hablen de sus temas, que son fundamentalmente oposición al paquete climático de la Comisión Europea o de la Unión Europea, o la migración, que sí que son temas más europeos, pero que estos dos países utilizan en clave más nacional. Luego, nadie habla abiertamente de ampliación, pero al ser un debate tan amplio, salpica todo, es decir, cómo voy a gestionar los recursos económicos en el futuro en caso de ampliación. Ampliación con Ucrania sí o no, con el país en guerra. Ahora el debate vuelve a ser si Ucrania debe poder utilizar las armas occidentales para responder a los ataques rusos sobre territorio ruso. Venimos de que España y Bélgica y Portugal firmen acuerdos bilaterales con Ucrania. Es decir, nosotros disgregamos un poco los temas, defensa, seguridad, ampliación, cambio climático, pero en realidad el paraguas es para mí muy claro, también porque la visión que tenemos aquí es diferente, que es que la Unión Europea va hacia una mayor integración. Y una mayor integración y una mayor, como llaman aquí, autonomía estratégica, implica tener todos los temas sobre la mesa. No puede separar un tema de otro.
Sí, también en la parte final del programa hablaremos del concepto más de ciencia política, las elecciones del segundo orden, y entenderemos, entre otras cosas, lo que está comentando Emilio, de por qué pues dominan los temas nacionales. Por cierto, en unos minutos, cuando estemos con Lidia, también le preguntaré la visión que tienen los ciudadanos respecto a la Unión Europea, respecto a esas ampliaciones, etcétera. Pero sé que también has hecho un poco de lidia esta semana mirando Eurobarómetros y sobre todo mirando no solo a los españoles, sino el resto de los ciudadanos europeos. No sé qué nos puedes decir sobre los ciudadanos europeos, que cómo ven a la Unión Europea o cómo ven estas elecciones. ¿Qué nos puedes contar?
Mira, hemos cogido como referencia el último Eurobarómetro, que es del mes de abril, es decir, es suficientemente reciente. Y en ese Eurobarómetro, o sea, una de las mayores preocupaciones del Parlamento Europeo, de las instituciones europeas, es la participación. Porque las elecciones europeas siempre han sido, como tú has dicho, de segundo orden, con una participación muy baja, ¿no? Entonces, hay como una cierta obsesión. Y lo que nos dice el Eurobarómetro es que el 71% de los europeos tiene intención de ir a votar en las elecciones europeas. Ojo, intención de ir a votar no quiere decir que luego vayan. Simplemente, bueno, pues si me cuadra, voy, ¿no? Es un poco así. Luego, evidentemente, la cifra que maneja el Parlamento Europeo es más o menos parecida a la de 2019, que fue casi un 51%, un 50,66% en toda la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que hay grandes diferencias entre países que la sensación que tenemos es que se van a equilibrar. Por ejemplo, en 2019 España votó mucho porque coincidieron con autonómicas y municipales, pero en los Bálticos, en Estonia, por ejemplo, la participación fue de solo un 22%. ¿Qué puede pasar estas elecciones? Que esto se equilibre, es decir, que los Bálticos voten en mayor medida y en cambio haya países que en 2019 votaron mucho y no lo hagan tanto, véase el caso español, ¿no? El objetivo, de nuevo, como digo, es estar más o menos en el 51% de participación, pero la realidad es que nunca se ha superado la mayor participación en unas elecciones europeas, que fueron las primeras con el actual formato, evidentemente en 1979, cuando participó el 62% de los ciudadanos. Tenemos que también tener en cuenta que entonces eran muchos menos países, etc. Ahora mismo hay 380 millones de votantes. ¿Qué prioridades tiene la gente para estas elecciones? Sobre todo dos, que son la defensa, la seguridad y la defensa, mejor dicho, y la defensa, valga la redundancia, de la democracia. Claro, esto es interesante porque ahora el 81% de los europeos lo que dicen es que estas elecciones europeas son más importantes que las anteriores porque la situación internacional es tan complicada que estos comicios hacen que se han convertido casi en decisivos, ¿no? Entonces, esto yo creo que también es importante tenerlo en cuenta, de hasta qué punto la ciudadanía es capaz de identificar la relevancia de unas elecciones, ¿no? Y luego también, en cuanto a los temas, vemos alguna brecha generacional, que esto también suele ser importante. Por ejemplo, a los jóvenes les preocupan sobre todo la lucha contra el cambio climático y la defensa de los derechos humanos. En el caso de los, vamos a decir, mayores, a partir de 35 años, que bueno, seguimos siendo jóvenes, pero no tanto, miramos más otros temas, como por ejemplo la defensa del sector primario o el Estado de Derecho. Es verdad que muchos temas confluyen, es decir, la defensa, la inversión en seguridad tienden a confluir. Hay grandes diferencias entre países, lo que te decía antes de los Bálticos, pero más o menos esa es la foto general.
Sí, no, además, es muy curioso, o por lo menos a mí me parece curioso, ahora te preguntaré cómo se le da mucha importancia a estas elecciones respecto a las últimas, la defensa de la democracia, de los valores, etcétera, y a la vez tenemos unas encuestas que nos dicen que la extrema derecha, pues puede, que precisamente pone en duda eso. Ya no los llamamos eurófobos, los llamamos euroescépticos, pero que no deja de ser también un poco llevar la contra a todo eso. Sea como sea, y las encuestas nos dicen esto, que a nivel general, pues eso, tendremos uno, como mínimo, uno de los dos grupos de extrema derecha o de ultraderecha situándose en tercera posición con permiso de los liberales. Veremos qué pasa con Identidad y Democracia después de haber expulsado Alternativa por Alemania. Pero yo, Emilio, te quiero preguntar, casi, bueno, a veces te pido hacer de pitoniso, pero me refiero, ¿hasta qué punto podemos ver cambios en la próxima legislatura? Cambios de muchos aspectos, pero no sé.
Bueno, lo primero, yo es que probablemente el día, a partir del 10 de junio igual me tengo que tragar estas palabras, pero yo no veo, No quiero relativizar o no quiero quitarle importancia al riesgo de que la derecha radical tenga más peso en el Parlamento Europeo. Pero yo creo que a la hora de la verdad la gente es más pragmática de lo que pensamos. Es decir, sobre todo si ve riesgo de división. Si tu voto ves que luego puede no tener una repercusión grande en el Parlamento Europeo, yo creo que va a haber ahí la disputa, como tú dices, entre sobre todo conservadores y reformistas y los liberales. Creo que identidad y democracia sale perdiendo de esa división, ¿no? Después de la expulsión de Alternativa por Alemania. Habrá que ver también cómo se reformula eso. Yo personalmente no veo a Giorgia Meloni y a Matteo Salvini, que están cada uno en un grupo, compartiendo la misma familia europea. No me encaja ni en planteamientos, ni en cómo se comportan en Bruselas, ni sobre todo a nivel interno. Es decir, no es nada habitual ver a dos partidos que compiten en su país compartir familia política en el Parlamento Europeo. De hecho, por ejemplo, Éric Zemmour con Reconquête y Marine Le Pen tampoco comparten grupo, son derecha radical, pero no comparten grupo en el Parlamento Europeo. ¿Dónde yo creo que está la clave aquí? En lo que haga el Partido Popular Europeo. Creo que va a seguir habiendo la ya manida mayoría von der Leyen de populares, socialdemócratas, liberales y verdes. Creo que ese número va a seguir dando porque los liberales no van a estar tan abajo como parece. Tenemos un concepto de los liberales viciado por el caso español, donde ya no existen. Pero eso no es 100% trasladable a Europa. Es decir, sí, Macron está en horas bajas, pero sigue teniendo un nivel de voto importante. En Países Bajos están en horas bajas, sí, pero siguen teniendo un nivel de voto importante. En Bélgica lo mismo. No van a estar van a estar más débiles que en 2019, porque en 2019 pasaron los 100 escaños. Ese resultado fue muy bueno para los liberales. Pero si ahora se sitúan en 85, 87, 90 en el mejor de los casos, van a seguir teniendo cuerpo. Claro, la clave es qué lado va a elegir el Partido Popular Europeo. ¿Qué creo que va a pasar o qué creo que será lo normal? Lo normal será hacer los grandes pactos con socialdemócratas y liberales y también con los verdes e ir yéndose con ECR en votaciones que les vayan interesando. Tema migratorio, cuando haya que, digamos, reformular la PAC, por ejemplo, o reformular también el Pacto Verde. Creo que va a ser un poco una legislatura más quirúrgica desde el punto de vista del Partido Popular Europeo, pero no creo que las grandes políticas de la Unión Europea vayan a estar condicionadas por la ultraderecha, no lo creo.
Sé que estoy haciendo a lo mejor una lectura muy de política nacional, pero eso que estás diciendo se lo va a permitir los liberales y los socialdemócratas. Es decir, que cuando haya una votación, una reforma a la PAC, que ha votado con ECR, que al día siguiente, cuando vuelva a negociar algo con los socialistas, diga, oye, pues mira, llama a tu amiga Meloni y que te lo arregle ella.
Ahora estamos en campaña. Entonces, en campaña todo el mundo se pone muy digno, ¿no? Pero el Parlamento Europeo tiene que echar a andar. Y yo mantengo, evidentemente, Ursula von der Leyen, si quiere seguir siendo presidenta de la Comisión Europea, va a necesitar la mayoría grande centrista. Porque una mayoría con ECR y con lo que resulte de identidad y democracia o cómo se reformule ese espacio, no le va a dar. No le va a dar. Entonces creo que aquí todo el mundo va a ser un poco pragmático a la hora de la verdad. Es decir, la legislatura va a echar a andar, se van a nombrar a los altos cargos y cuando entremos en octubre, septiembre, octubre, y empecemos a ir a los plenos a Estrasburgo y a ver votaciones concretas, aquí hay menos vicio de decir, bueno, es que como he votado esto contigo, como has votado esto con Meloni, no vengas a pedirme a mí favores. No, aquí cada página del libro es diferente y cada cosa es diferente. Entonces, creo que eso por una parte es sano, por otra parte vamos a estar en tensión toda la legislatura, porque las votaciones van a salir con márgenes muy estrechos, que eso no es habitual en el Parlamento Europeo y ya ha habido alguna muestra al final de la legislatura anterior.
Oye, por acabar, has sacado también el tema de Von der Leyen. Hace una semana decíamos aquí las razones por las cuales a lo mejor Von der Leyen no repetía. Vimos el último de los debates de Spitzenkandidat. Ella no cerró en absoluto la puerta a un pacto con ECR o a una, bueno, pues diálogo. Sigues, no sé, no sé si voy a decir sigues pensando lo mismo. Quiero decir, bueno, ha pasado una semana, quedan una semana menos para las elecciones.
Yo lo
La
comenté.
cuota a la cual cotiza von der Leyen ahora mismo, ¿cómo está?
Yo lo comenté después del debate de Spitzenkandidat, que yo creo que von der Leyen lo que quiere es pactar con Meloni. No quiere pactar ni con ECR ni con, por supuesto, con Identidad y Democracia. Quiere solo a Giorgia Meloni. Entonces hay una pirueta dramática, peliculera, que es que Meloni acabe en el IPP. No sería demasiado raro, porque en el PP ya hay formaciones que se parecen bastante a Giorgia Meloni. El PP español, sin llegar a ser tan drástico en temas, por ejemplo, de igualdad o de colectivo o de defensa del colectivo LGTBI, sí que empieza a tener ramalazos, por ejemplo, en tema migratorio, parecidos a los de Fratelli. Se vio en la campaña de las catalanas, sobre todo en la última semana, con Feijóo hablando de migración en los últimos mítines, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que eso es algo que se cocina a fuego lento. No hay que olvidar que von der Leyen es presidenta de la Comisión Europea, o ha sido presidenta de la Comisión Europea con el voto de Víctor Orbán, que no es ECR, pero casi, y con el visto bueno en su momento de Polonia, gobernada en 2019 por Ley y Justicia, también de ECR. Creo que von der Leyen salió muy entera del debate de Spitzenkandidat y creo que su reelección va a depender de lo que quieran Francia y Alemania. Si Francia y Alemania se toman muy en serio a Mario Draghi, que es muy votable por todos es por todos, a Orbán le gusta, a Peter Fiala, el checo que también es de ECR, le gusta. Meloni creo que podría estar a favor de tener a un italiano, pese a que ella se opuso abiertamente al gobierno Draghi en una jugada política bastante hábil, pero bueno, llegados al punto actual, creo que le podría venir bien tener a Draghi como presidente de la Comisión. Si eso se hace con muchas ganas, puede que von der Leyen vea peligrar la reelección. Si no, si Italia prefiere otro puesto porque quiera un alto cargo, pero no le importe no tener la comisión. Bueno, de momento puedes seguir durmiendo tranquila, von der Leyen.
Le quedan pocos días para saber cómo
Pero
va a
claro.
dormir o dejar de dormir. Sea, como siempre, Emilio, un placer y más en esta guía básica para las elecciones europeas. Como siempre, lo que digo, un placer y te escuchamos en el próximo episodio.
Gracias, Adri. Un abrazo.
Antes de continuar, quería recordarte que el único patrocinador de este episodio son los mecenas. Sois todos aquellos que contribuís cada mes para hacer posible este podcast. Esta vez saludo a Raquel, Ángel y Candela, los últimos miembros en Patreon en modalidad gratuita, porque sí, también puedes estar en nuestro Patreon de gratis. Y sí, también te llevas contenido extra como Más allá del podcast, un post largo que cada viernes publicamos con toda la info que no hemos podido dar durante el episodio, enlaces, más datos, curiosidades y mucho más. Tan solo tienes que ir a patreon.com/simplepolitica o descargarte la app de Patreon. Y claro está, si lo que hacemos te gusta mucho, muchísimo, te animo, como cada semana, a que hagas una aportación, por pequeña que sea. Recuerda, patreon.com/simplepolitica. Francisco Javier Rodríguez Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien.
¿Qué tal? Todo bien, preparados ya para, bueno, pues una guía más, como estamos ya habituados en este año tan electoral, una guía electoral más, en este caso una guía básica de las elecciones europeas, una guía que ya hemos abierto conociendo con Emilio, pues todos los detalles que ya nos había explicado durante semanas de estas elecciones europeas y que nosotros pues ahora lo que queremos hacer es bajarlas, no sé si al terreno, pero bajarlas a nuestra situación más cercana, a España. a uno de esos 27 Estados miembros, y lo hacemos pues con nuestro formato habitual. Así que empezamos contigo, Lidia, y te pregunto por los datos. ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Que Emilio nos ha hablado de las encuestas y de la previsión de escaños a nivel general, pero ¿qué nos puedes contar a nivel de España de cara a estas europeas?
Bueno, pues como hemos podido ver en los medios, las encuestas traen resultados variados, pero parece que no hay demasiada incertidumbre, aunque bueno, ya sabemos que con las elecciones luego nunca se sabe. En general, la mayoría de encuestas apuntan a una victoria del Partido Popular, aunque hay discrepancias entre la ventaja que tendrá sobre el PSOE. Y que bueno, ahora vamos a ir viendo qué diferentes rangos hay. Aunque bueno, luego por supuesto pues tenemos al CIS, que es la única encuestadora que da por encima a la candidatura socialista de Teresa Rivera como posible primera fuerza. Pero yendo a las encuestas, como decía, el Partido Popular pues podría ser la fuerza más votada, podría llegar a los 24 escaños, según Sociométrica y NC Report, que supondría además alcanzar casi el 35% del voto. Si finalmente estos resultados siguen esta tendencia, la subida del PP sería bastante considerable, casi de 9 escaños, ya que tras las elecciones de 2019 consiguieron tan solo, por la comparativa, 13 asientos en el Parlamento Europeo. Luego tenemos al Partido Socialista, que estaría entre los 19 y los 21 escaños según la casa demoscópica a la que miremos, y que representaría en torno al 30% del voto. En este caso, los socialistas mantendrían más o menos las fuerzas actuales, ya que cuentan con 21 escaños en la Eurocámara. Y bueno, como veis, ya solo entre estos dos partidos representan a casi el 65% del electorado, o sea, aquí tienen la gran mayoría. Pero podemos, sigue siendo interesante ver qué ocurre con estos partidos más pequeños. En principio, pues van a seguir el orden de representación que tienen actualmente en el Congreso, de manera que Vox sería la tercera fuerza, aunque ya bastante alejado de PP y PSOE. Según 40DB, rozaría el 13% del voto y se situaría con 8 asientos, aunque NC Report deja al partido de Buxade con 6 y Sociométrica con 7. Pero bueno, sea como sea, tienen asegurada esa tercera posición.
Sí, nos has contado, bueno, hemos visto las tres primeras fuerzas, el Partido Popular, el PSOE y Vox, pero hay que decir que las características de estas elecciones, sin barrera electoral, siendo una circunscripción única, deja a muchos otros partidos con posibilidades de entrar. No sé qué podemos decir de ellos.
Bueno, pues seguimos avanzando y vamos hacia formaciones más pequeñas y la verdad que la cosa se va poniendo interesante porque bueno, la cuarta fuerza sería en principio para Sumar, aunque no está del todo claro, ya que debemos tener en cuenta que Podemos y Sumar en este caso van por separado, a diferencia de las anteriores elecciones generales y las europeas de 2019, cuando la coalición de Podemos agrupaba además a Izquierda Unida y a Anticapis, que alcanzaron en este momento 6 diputados. Ahora la herencia de esta coalición sería Podemos por un lado, que obtendría entre 2 y 3 diputados, y Sumar por otro, que obtendría pues aproximadamente uno más, que estaría entre los 3 y los 4. Pero realmente con estas horquillas podría ocurrir que se queden igualados. El otro bloque sería el de las fuerzas nacionalistas o independentistas, que entre estas coaliciones parece que la que tendrá más éxito es ahora República, que agrupa a Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu, el BNG y a Aramés, que es otra subcoalición de izquierdas de las Islas Baleares. Esta coalición de corte de izquierdas y nacionalista ya se presentó a las anteriores elecciones europeas y consiguió 3 diputados, que son los mismos que estiman las encuestas para estos próximos comicios. Luego tenemos a CEUS, que significa Coalición por una España Solidaria, Europa Solidaria, perdón, y que agrupa como principales partidos al PNV y a Coalición Canaria, pero también a Compromiso con Galicia, a Tarrabia Taldea, que es de ámbito navarro, el PI de las Islas Baleares y Demócratas Valencianos también. Esta coalición podría mantener el único eurodiputado que ya tiene según las encuestas. Y por terminar ya con partidos de ámbitos nacionalistas, tenemos a Junts, que se presenta solo, como ya hizo en 2019, que cuando obtuvo 3 asientos en la Eurocámara, y tras estas elecciones reduciría su representación a un único diputado según 40DB y la mayoría de encuestas. Y bueno, no puedo dejar de mencionar a Ciudadanos, que en 2019 obtuvo el 12,1% del voto, que les valió para conseguir esos 7 eurodiputados que tienen ahora y que pues en principio desaparecerían por completo. Y no me dejo, que yo sé que habrá mucha gente que nos esté escuchando, que hay partidos ciertamente polémicos que no sabemos si van a entrar o no. Tenemos a esta formación política de Se acabó la fiesta, que es un partido del polémico Luis Alvise Pérez, que podría llegar a obtener hasta un escaño según algunas encuestas y que podría estar atrayendo el voto de Vox.
Entre ellos se lo van quitando, igual que Sumar y Podemos se van repartiendo los votos y eso puede perjudicarles a la hora de asignar escaños, pues a lo mejor el partido de Alvise Pérez hace algo parecido con Vox. Estos son los datos a nivel de España, de las encuestas, del pronóstico de cara a estas elecciones europeas. Otra de las cuestiones que hemos ido repasando las últimas semanas, que hemos hecho hace unos minutos también con Emilio, es hablar de los temas de campaña, los diferentes partidos. Y en este caso, pues también queremos hacerlo contigo, Fran. Y es que, bueno, pues en España además llegamos en un contexto a estas europeas de muchas elecciones. Es verdad que la mayoría autonómicas, no es que hayamos votado 20 veces durante el 2024. Pero sí que llegamos en ese contexto y con unos temas también muy determinados, ¿verdad? Aquí en España se habla de unas cuestiones que en otros lugares de Europa, ¿no?
Sí, sí. Y la campaña para las europeas, al menos en España, no está teniendo, como tú bien has dicho, está teniendo lugar en un contexto de un cierto, digamos, cansancio de la población, ¿no? Que está inmersa en esta continua campaña electoral y siempre con el horizonte de algún adelanto inesperado, ¿no? Así lo están detectando los partidos que llevan a cabo una campaña, digamos que más bien de perfil bajo, en lo referente a actos electorales, mítines, etcétera. Porque la gran campaña electoral de las europeas está teniendo lugar, entre otros, en el Congreso y, por ejemplo, en la política exterior de España. Sin ir más lejos, el culebrón entre Pedro Sánchez y Javier Milei por las declaraciones del presidente argentino sobre la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, que ya tratamos en el pasado episodio, están sirviendo al mandatario socialista para posicionarse casi como única alternativa seria al ascenso de la ultraderecha en España y en Europa. O nosotros o ellos, casi reza el PSOE, más Europa, ¿no? que reza su eslogan electoral, ¿no? Sánchez y su candidata Teresa Rivera están agitando el miedo a la ultraderecha en la campaña, mientras que el PP le echa en cara a Sánchez esta presunta corrupción en la Moncloa en referencia a estas causas judiciales de Begoña Gómez y vuelve a hablar del Ocupa de la Moncloa. No sé si os sonará esto, del Ocupa de la Moncloa, de reminiscencias de hace un año, ¿no? En este sentido, la campaña para el 9 de junio está siendo muy parecida a la del 23 de julio del año pasado, la de las generales. Y el PP las está planteando, pese a ser de ámbito europeo, pues casi como un plebiscito contra Pedro Sánchez. Es que incluso han vuelto a convocar manifestaciones en contra de Pedro Sánchez y de la amnistía, como la del domingo pasado en Madrid. En esta concentración, Alberto Núñez Feijóo, líder popular, pidió una amplia victoria para su partido para que esto pues, pueda provocar un adelanto electoral en España. Amnistía, adelanto electoral, son, digamos, reminiscencias de hace un año pues, que vuelven a sonar en este 9 de junio, ¿no? Por otro lado, el portavoz del PP en el Congreso, Manuel Tellado, también ha criticado este martes a la vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE para las europeas, a Teresa Rivera, de, entre comillas, escaquearse de sus obligaciones en la Cámara y en el Ejecutivo para hacer campaña por su partido.
Y a la izquierda del PSOE, que nos comentaba Lidia que, bueno, pues que hay también rivalidad, que ¿cómo van las cosas?
Pues un poco como siempre, la gresca, ¿no? El otro día el candidato de Comuns a las europeas, Jaume Asens, reconoció que le encantaría que Podemos y Sumar se reunificaran en el futuro y alertó del riesgo de fragmentación que siempre acucia a la izquierda, ¿no? De hecho, reconoció a la agencia catalana Noticias que había vivido un duelo personal a la hora de enfrentarse a sus antiguos compañeros de Podemos. Sea como sea, Irene Montero, candidata de Podemos, ha descartado este miércoles dicha posibilidad. Dice que Podemos ha pasado página y que no se plantean volver al redil de Sumar. Montero, además, ha asegurado que hay muchas maneras de luchar juntas en relación a esta fragmentación de la izquierda y a la posibilidad de entenderse con otras fuerzas progresistas en el futuro. Y ha insistido que Podemos tiene su propio camino.
Esa es la rivalidad que existe a la izquierda y no sé a nivel español si nos puedes contar algo de debates entre las fuerzas políticas.
Mira, vamos a hablar de un par. El 22 de mayo, antes del comienzo de la campaña, la sede del Colegio de Periodistas de Cataluña en Barcelona acogió un debate entre los candidatos catalanes a los comicios. Fue organizado por la Asociación de Periodistas Europeos de Cataluña y estuvo centrado en los grandes debates que están saliendo a colación estos días. Quizá el principal frente de debate de aquel día fue el ascenso de la extrema derecha en todo el continente y las medidas que proponían los partidos para frenar dicho ascenso. Un histórico de Ciudadanos, Javier Nat, que se vuelve a presentar a los comicios, sostuvo que es necesario profundizar en una Europa unida y fuerte para contrarrestar estos discursos que lo que pretenden es dar más soberanía e independencia a los estados, ¿no? Y por lo tanto, vino a decir que si los estados son más fuertes que la Unión Europea, estamos perdidos, ¿no? En el contexto mundial, en la aldea global, ¿no? Aquello que hablábamos un día. Por su parte, el candidato del PSC, Javi López, candidato del PSC en Cataluña, ¿no? Javi López, alertó que el modelo de convivencia europeo de las últimas décadas está en peligro por el ascenso de la ultraderecha y criticó a los populares europeos, que según él, lejos de hacer frente a esta ultraderecha, compran su discurso para rascar apoyos, ¿no? Además, indicó la apuesta de su formación, de los socialistas, por un pacto verde europeo que sea aplicado, eso sí, de manera socialmente justa. Aquí tiene otra reminiscencia todas esas críticas a la Agenda 2030, ¿no? Y los efectos que puede estar teniendo sobre la población, ¿no? Aquella misma mañana, la Universidad Pompeu Fabra organizó otro debate con los candidatos a las europeas. A dicho debate asistió además Irene Montero, de Podemos, que hizo un llamamiento a hacer un cambio por un mundo mejor y a parar la guerra, en alusión a la de Ucrania, la cual pues hace crecer la desigualdad en Europa. Aquel día, sorprendentemente, coincidieron en el estrado Montero y Germán Terz, candidato de Vox. Estaban a un par de sitios el uno del otro, ¿eh? Al final no pasó nada por lo que se pudo ver, ¿no? Que dijo, Terz dijo entender los temores por este ascenso de la extrema derecha y los vio como una oportunidad para enmendar, según él, lo que consideró la ruta del fracaso, lo que describió como la ruta del fracaso de Europa, ¿no? En esta línea defendió un continente, una Europa que trabaje por los ciudadanos y no por las élites o los burócratas o, como él dijo, por la casta. Que esto también nos recuerda un poco a los primeros discursos del 15M y de Podemos, ¿no? Jordi Cañas, otro histórico de Ciudadanos, le dijo a Terz precisamente que son ellos los que van en contradirección y en concreto hacia atrás. Junts y Esquerra, por su parte, defendieron un papel mayor de Cataluña en este debate, ¿no? Defendieron un papel mayor de Cataluña en el escenario europeo y tuvieron palabras para recordar, por ejemplo, los agricultores y sus dificultades para sacar adelante sus explotaciones. Y por último, otro de los debates interesantes e importantes de estos días fue el que se enfrentó a la vicepresidenta Teresa Rivera con la candidata del PP, con Dolors Montserrat, en La Sexta. Ambas candidatas chocaron en cuestiones relacionadas, pues, con la inmigración, obviamente, con Palestina y la guerra en Gaza y, sobre todo, en el papel de los populares tras los comicios. De hecho, Montserrat, que fue interpelada en diferentes ocasiones por Rivera, no supo confirmar o desmentir, o no quiso confirmar o desmentir, si su partido pactaría o no con la extrema derecha europea después de los comicios.
Sí, además, en ese cara a cara que estrenaba de alguna manera o que daba inicio a la campaña de las europeas, recordaros también a todos los que nos seguís, a todos los miembros en Patreon, que en la newsletter de este domingo os vamos a dar también una agenda detallada de los debates que nos quedan todavía. Por ejemplo, por decir uno, el próximo 6 de junio hay un debate en Radio y Televisión Española de cara a estas elecciones europeas. Pues bueno, con todo detalle os contaremos esto y más en la newsletter que recibís cada domingo los miembros en Patreon. Dicho esto, y esta pequeña promo aquí por el medio, vamos a continuar porque tenemos claro cuál es más o menos la previsión que nos hacen las encuestas. Hemos visto también un poco el posicionamiento de los diferentes partidos en una campaña, como decía Fran, marcada también por las cuestiones nacionales más que las europeas. Y veamos si esto se traslada a los ciudadanos, Lidia, porque, claro, hablamos de que estas elecciones europeas tienen menos trascendencia, incluso la campaña es a nivel nacional, y esto, ¿qué traducción tiene? Es decir, ¿qué sabemos sobre las opiniones de los ciudadanos ante estas elecciones, más allá de la intención de voto, por supuesto?
Bueno, pues si comenzamos por la importancia que le dan los ciudadanos a estos comicios, sabemos que según el barómetro de Cluster 17, el 65% de los encuestados considera que estas elecciones son más importantes que los anteriores comicios europeos, que no en general importantes, porque si no, yo creo que sería un porcentaje muy alto. Hay votantes que le dan aún más importancia, como ocurre entre aquellos que votan a Vox, que llegan al 85%, o incluso los de Se acabó la fiesta, que lo consideran así en un 86%, y en Podemos un 81%. En el resto de partidos, pues están un poco en la media. Para los votantes socialistas o del PP, pues son más importantes en un 75%, o el 72% para los votantes de Sumar. Aunque esta importancia se puede medir también en función de la intención de voto. Pueden parecerte importantes, pero si no votas, al final esa intención no se va a reflejar. donde en este caso, para medir la intención de voto, es bastante relevante la ideología. Por ejemplo, según el barómetro de 40dB, la intención de voto aumenta a medida que nos movemos a la derecha en la escala ideológica, de manera que los que más intención de votar tienen el próximo 9 de junio son los votantes de Vox y del PP, que se ubican más allá del 8 en la escala ideológica.
Pues eso, interesante sobre todo para empezar a predecir también posibles resultados. Otra cuestión interesante cuando hablamos de, cuando hacemos una guía básica, es cuando hablamos de posibles pactos o quién quieres que presida, pero claro, aquí esto es más complicado. Pero, ¿qué valoración hacen los ciudadanos de los candidatos que se presentan?
Pues en 40dB han preguntado precisamente, ¿no?, por los candidatos de cada partido y la valoración a cada uno de ellos. En primer lugar, preguntaban si conocías al candidato o no, y después de si efectivamente lo conocías, lo podías valorar. La más conocida es Irene Montero, la candidata de Podemos, a la que conoce el 88% de los encuestados. La segunda es la socialista Teresa Rivera, a la que conoce el 66% de los que han respondido a la encuesta. Hay casi 20 puntos de diferencia entre la primera y la segunda. Y la tercera sería Dolors Montserrat, del PP, que a la que conocen el 56% de los que han respondido a la encuesta. Evidentemente, Irene Montero es una figura muy polémica y por tanto muy conocida, y Teresa Rivera, al haber sido ministra, pues también les da cierta visibilidad y quizá esto explique pues que sean mucho más conocidas. Siguiendo en este orden de más a menos conocidos, tenemos en cuarto lugar al candidato de Vox, a Jorge Buxadé, seguido de Jordi Cañas, el actual eurodiputado por Ciudadanos, y la última sería Estrella Galán, que es la cabeza de lista de Sumar. En cuanto a las valoraciones, la peor valorada es Irene Montero, que es, pues precisamente al ser mucho más conocida, es mucho más fácil pues que se la valore peor, porque puede responder más gente a esta parte. Y el segundo peor valorado sería Buxadé. En cuanto a las mejor posicionadas, estarían Teresa Rivera, a la que un 34% tiene una opinión buena o muy buena, muy parecido a este 31% que así opina de Dolors Montserrat. Y tampoco está mal valorada Estrella Galán, aunque, como os decía, es tan poco conocida que probablemente solo la conozcan en su propio partido y sean los que la están valorando.
Sí, cosa habitual, no solo cuando se acercan elecciones europeas, sino que es algo que comentamos muchas veces en estas guías y en estos episodios en los que hablamos también de lo que opinan los ciudadanos. Hablando de lo que opinan los ciudadanos, evidentemente hace unos minutos hemos hablado mucho sobre la Unión Europea con Emilio. Si aparcamos por un momento las elecciones, Lidia, no sé si tenemos encuestas, si tenemos datos sobre qué opinan, qué valoraciones, qué actitudes tienen los ciudadanos españoles respecto a la Unión Europea como tal.
Pues en abril el CIS incluyó en su barómetro mensual algunas preguntas sobre este tema, en el que se vio que el 81% de los encuestados consideraba que las decisiones tomadas desde la Unión Europea afectaban a la vida de los españoles mucho o bastante. No sé si de verdad la gente está preocupada o hay cierta deseabilidad en la respuesta de pensar que sí, que efectivamente nos afecta, pero esta concepción varía mucho en función de la edad, donde a medida que nos hacemos más mayores, disminuye esta percepción de que afecta bastante, siendo los más jóvenes los que creen que efectivamente hay un mayor efecto de todas las decisiones tomadas en la Unión Europea en su día a día. Del último Eurobarómetro, además, he cogido algunos datos en el que veíamos que el 42% de los españoles tiene una imagen positiva de la Unión Europea, un porcentaje que he de decir que a mí me ha parecido bastante bajo, pero que está en línea a un 44% que efectivamente ven positivamente la Unión Europea de media en los 27 países, así que digamos que estamos un poco ahí, un poquito por encima, pero vamos, no un poco por debajo, pero ahí. También sabemos que en cuanto a la identificación, ¿no?, ¿con qué te identificas más? ¿Con qué nivel territorial? Que es una pregunta muy típica cuando también miramos a la Unión Europea. Bueno, pues en España el nivel territorial con el que mayor adhesión tenemos es nuestra ciudad o municipio, seguido de el país, luego ya Europa y por último la Unión Europea. Este orden lo siguen casi todos los países. Es cierto que es más habitual tener mayor adhesión a tu país y después a tu ciudad, municipio o región. En España aquí vamos un poco al revés, pero bueno, en general pues no hay tanta adhesión a la institución de la Unión Europea. Aunque si dan la opción de pudieras combinar tu nacionalidad junto a la europea, el 66% de los españoles escogería esta como la mayor identificación que tienen, tanto españoles como europeos, que estamos por encima del resto de países que lo consideran así en un 57%.
Esta última me ha parecido pregunta curiosa, porque además todos en nuestro pasaporte, quien tenga pasaporte, solo tiene que mirarlo, pone lo de Unión Europea y me parece que el último, curiosidad, ¿eh? El último ranking me parece que decía que España es el tercer mejor país en cuanto al pasaporte español, es el tercero mejor porque es el tercero que más puertas te abre, más países te abre, o sea que también como curiosidad, pero oye, estaría bien, ¿no? El hecho de tener como más nacionalidades. Otra curiosidad sobre esto, ya paro de datos frikis, en cuanto a compartir nacionalidades, evidentemente no compartimos nacionalidades con el resto de países de la Unión Europea, pero si un día estamos en un país en el cual no hay una embajada española, cualquier embajada de la Unión Europea, que sepáis que nos sirve, es decir, tienen el deber de tratarte como un nacional, así que bueno, curiosidades aparte sobre la Unión Europea y sobre estas elecciones, o volviendo un poquito a estas elecciones, como siempre, evidentemente nos quiero dejar escapar sin hablar un poquito, sin sacar alguna conclusión de los datos y de al final también las posiciones políticas que acabamos de comentar. En este caso empiezo contigo, Fran. No sé si, mira, los propios ciudadanos, lo decía Lidia, le dan mucha más importancia a estas elecciones europeas que a las anteriores. Entonces, no sé si crees que puede cambiar algo en el horizonte político en España después de estas elecciones, el resultado sea cual sea, ¿puede cambiar alguna cosa?
Sí, es lo que estamos diciendo, pese a que son unas elecciones de ámbito europeo, se leen mucho en clave nacional, ¿no? Aunque yo creo que una victoria del PSOE, que esto de momento creo que solo lo dice Tezanos con el CIS, podría ser mortal para Feijóo, ¿no? Aunque todas, como hemos dicho, pues indican que ganaría el PP, excepto el CIS de Tezanos, que dice lo contrario, ¿no? En todo caso, la horquilla entre PP y PSOE va, creo, por lo que he visto, entre los 3-10 puntos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todavía hay juego, ¿no? Y una victoria justa del PP tampoco sería, considero, determinante para hacer caer a Sánchez, que podría volver a esgrimir aquello de la mayoría progresista o plurinacional que pueden dar los resultados, ¿no? En cambio, pues esta victoria pírrica del PP, o ni qué decir, tiene una derrota, pues podría acelerar el retorno de Feijóo a las Rías Baixas. Habrá que ver cómo queda esta cuestión. Sí que es cierto que a nivel de horizonte político en España, las elecciones traerán consigo un acuerdo de gobierno o al menos una intensificación de estas negociaciones para un acuerdo de gobierno para la Generalitat. Porque los partidos están esperando que pasen los comicios para dar a conocer detalles sobre las negociaciones, los nombres de cuyos integrantes ya están encima de la mesa. Y una vez votado, pues sabremos muchas cosas sobre el futuro de Cataluña, lo que a su vez despejará también el horizonte político español, o al menos por unos meses.
Eso es cierto, porque el 9 de junio, el domingo 9 de junio, votamos en estas elecciones y un día después, el lunes 10, pues tenemos la composición de la mesa y del Parlamento de Cataluña, por tanto, día también clave para hacer esa lectura. No sé, Lidia, tú cómo ves este horizonte político y si este 9 de junio, pues tiene alguna incidencia.
Pues la verdad es que me cuesta un poco ver si realmente va a tener algunas consecuencias, porque como hemos dicho al principio, hemos vivido muchas elecciones durante este año y no sé si realmente luego han llegado a afectar en el plano nacional. Aunque es cierto que estas europeas sí que se votan, todo el mundo vota, ¿no? No como en las autonómicas, evidentemente, entonces sí que se puede trasladar un poco más. A mí me da la sensación de que, aparte de la pugna que tengan entre PSOE y PP, creo que especialmente a la izquierda del PSOE estas elecciones pueden ser muy determinantes porque si Sumar y Podemos quedan igualados, creo que eso va a suponer una reconfiguración en todo este espacio, espacio que además está dentro del gobierno de España, ¿no? Entonces creo que va a ser bastante relevante, pero me da la sensación de que va a ser más de puertas para adentro. No sé si realmente es algo que vayamos a ver en los ciudadanos, pero desde luego que sí que van a ser relevantes, pero veremos a ver hacia dónde nos llevan, porque últimamente parece que pase lo que pase, pues las cosas siguen para adelante, así que yo ya no estoy tan segura de que todo tenga un efecto.
Manual de resistencia de Pedro Sánchez en vena. Pase lo que pase, se seguirá adelante. Como dice Fran, casi todas las encuestas hablan de una victoria del Partido Popular. Veremos en qué grado y cómo se acaba leyendo esto. Como siempre, Francisco Javier Rodríguez, Emilio. Ay, decir Emilio Ruiz. Lidia Núñez, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias.
Hasta luego.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Creo que más que interesante este ratito largo juntando a Lidia, Fran y Emilio. Hemos ya analizado todo sobre lo que pasará en las elecciones europeas en estos últimos días de campaña y nos damos cuenta de que se pueden dibujar dos grandes diferencias entre los diferentes Estados miembros. Por un lado, los temas de campaña, que serán bien diferentes en España respecto a los países bálticos o Austria, por citar ejemplos que también han ido saliendo. La realidad también de las encuestas con una extrema derecha que amenaza en general con subir como la espuma, pero que sufre diferentes grados de éxito según el país al que se mire. Esto es así porque cada país es una realidad diferente. Esas 27 elecciones a la vez, como las hemos denominado en las últimas semanas y como estábamos hablando hace nada con Emilio. La propia lógica de las elecciones europeas explica que este sea un buen escenario para votar a partidos tanto de extrema derecha como otros partidos minoritarios y que en elecciones legislativas, pues reciben menos apoyo. En primer lugar, las elecciones europeas son lo que los analistas llaman elecciones de segundo orden, cuya característica principal es que los votantes consideran que hay menos en juego. Esto, como decimos, es algo subjetivo. Es algo que tiene que ver con la percepción que tienen los votantes. Más allá de que por un tema de competencias, por un tema de alcance del poder, sea real o no. Pero como mínimo, esos ciudadanos creen que hay menos en juego. En el caso de las elecciones europeas, esto viene provocado por el hecho de que la gente no conoce al 100% para qué sirven estas elecciones, qué competencias tienen, cómo afectan mi día a día. Esto lo hemos hablado, evidentemente, hace unos minutos y lo llevamos hablando pues con Emilio prácticamente desde hace meses. Una consecuencia de este tipo de elecciones, de las de segundo orden, es que el famoso voto útil desaparece porque la gente, y esto también lo decimos en términos de la ciencia política, vota con el corazón y no con la cabeza. Al haber menos en juego, un votante escoge un partido que no escogería en otros momentos, porque en otros momentos pensaría, es que este partido no va a salir elegido, por mucho que sea el partido con el que más me identifico, es mejor, porque nos estamos jugando en las elecciones importantes, votar a un partido que no es 100% mi partido favorito, pero que de los partidos que pueden jugar algún papel, pues es al que yo votaría. Esto sería como el voto útil explicado así rápido. En este caso, al pensar, al tener la percepción de que en las elecciones europeas no hay tanto en juego, acabas inclinándote o acabas negando el voto útil y por tanto por eso vemos que partidos pequeños, partidos minoritarios, partidos de extrema derecha acaban obteniendo también más votos. El concepto de elecciones de segundo orden, que es el que nos está ayudando a entender también estas elecciones europeas, procede de dos autores y de un artículo publicado en 1980. Los autores eran Karl-Heinz Reif y Hermann Schmidt, que en 1979 vieron las primeras elecciones al Parlamento Europeo y decidieron investigarlas, entender estas nuevas elecciones supranacionales y que evidentemente tenían, a su parecer, que presentar características nuevas, diferentes. Un año después de esas elecciones, como decimos, en 1980, publicaban un artículo académico que ha sido una referencia incluso a día de hoy para esto de las elecciones de segundo orden. ¿Sabéis cómo llamaron al artículo? El título era 9 elecciones nacionales de segundo orden, porque en ese momento, recordemos que la Comunidad Económica Europea todavía no era la Unión, la formaban 9 países, de ahí lo de 9 elecciones nacionales de segundo orden. Con este título, pues podemos también intuir que una de las principales teorías de estos autores estaba precisamente en que no estábamos ante unas elecciones europeas, con candidatos europeos, una sola campaña electoral, temas comunes, sino que era otra elección nacional. Eso sí, como hemos dicho, menos importante a ojos de unos ciudadanos que no entendían, que no entienden, tampoco hoy, al 100%, qué están votando o qué hacen las instituciones europeas. Pero además de lo que ya hemos comentado, lo de darle menos importancia a los comicios y una campaña basada en temas nacionales, estos dos autores, Rafe y Schmidt, subrayaron cuatro características de estas nuevas elecciones, de estas elecciones de segundo orden que a día de hoy se mantienen. En concreto, las cuatro características que podremos de nuevo comprobar este 9 de junio son: la primera, que hay una menor participación, que la gente no va tanto a votar. Esto es histórico en las elecciones al Parlamento Europeo, pero sobre todo se refiere a que hay una menor participación si las comparas con unas elecciones generales o presidenciales en aquellos países donde las hay. ¿Por qué? Bueno, porque si la gente cree que no hay tanto en juego y que esas elecciones no son tan importantes, no va a votar tanta gente. La segunda característica habla de que la campaña electoral girará en torno a temas nacionales, esto evidentemente también lo sabemos, y que eso lo que provoca también es que haya un incremento del voto nulo. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de que una de las características es que desaparece el voto útil, de que se vota más con el corazón. Y a veces el voto útil es dejar de votar un partido para votar otro. A veces es no abstenerte, no votar en blanco, no votar nulo por tal de votar otro partido porque las elecciones son importantes. Aquí esto desaparece y tenemos esta característica. Tercera, el partido en el gobierno suele perder apoyo porque los comicios se entienden como un plebiscito a su trabajo. Es decir, como no le veo tanta importancia o no sé qué competencias tiene en este caso las elecciones europeas, lo que hago es votar en función de cómo está yendo la cosa a nivel nacional, no solo por los temas de campaña, sino porque, bueno, me puedo permitir el lujo, suponiendo que estas elecciones no son súper importantes, me puedo permitir el lujo de convertir estas elecciones en un plebiscito al gobierno. Y normalmente eso supone que el partido en el gobierno pierde apoyo respecto a los que obtuvo en las últimas elecciones. Aquí lo podremos comprobar con el Partido Socialista, incluso si queréis consumar, respecto al 23J del año pasado. Última característica, recordemos, estamos repasando las características de las elecciones de segundo orden, hemos hablado de una menor participación, hemos hablado de un incremento del voto nulo, hemos hablado de que el partido en el gobierno suele perder votos, la última es, y casi va ligado a lo anterior, que los partidos pequeños y los partidos de nueva creación suelen obtener mucho mejor resultados que en unas elecciones generales. ¿Por qué? Porque con los nuevos la gente se permite el lujo de arriesgar porque total, hay menos en juego. Y con los partidos pequeños, pues lo que decíamos antes, desaparece el voto útil y por tanto vemos más voto con el corazón y voto a esos partidos. Así que estas son las cuatro características principales que Rafe Schmidt bautizaron dentro del concepto de elecciones de segundo orden, que se han mantenido, que muchísimos artículos académicos han tratado de ir fiscalizando si se cumplían o no. Aquí tengo que decir que incluida la tesis doctoral de quien nos habla, y que se siguen manteniendo. Pero la gracia es que lo llamaron elecciones de segundo orden, no elecciones europeas. ¿Por qué? Porque esto se puede aplicar a muchas otras elecciones más allá de las elecciones al Parlamento Europeo. En España, solo en España, encontramos ejemplos de elecciones de segundo grado en algunas elecciones autonómicas, en la mayoría de las elecciones locales. Tan solo tenemos que observar si se cumplen las características anteriores. Y si no queréis ir a los datos y estar pendientes del voto nulo, solo habría que prestar atención a la campaña de los partidos. ¿De qué hablan? ¿Es siempre el tema que afecta al municipio o la comunidad? Esto nos puede dar una pista para identificar otras elecciones de segundo orden, que como decimos es un concepto que siempre ha tenido como ejemplo paradigmático el tema de esta semana, las elecciones al Parlamento Europeo. Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. En especial, muchísimas gracias a Daniel, a Gaspar, a Juanma, a Álvaro, a Karina, a Alexandra, a Diego, a Yuka, a Jordi, a Juan, a Francisco, a Marc, a Rubén, a Berta. Si como ellos quieres apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance de los episodios, descuentos y mucho más, hazte miembro en patreon.com/simplepolitica. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.